Magistral que nos dio sobre derecho constitucional. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Gladys. Doctora, un placer conocerla personalmente. Le deseo que siga con su causa y a la audiencia y que tengan una buena Semana Santa. Espero haber sido claro, pues es un tema muy técnico a veces y los abogados a veces creemos que no, los que nos están escuchando son todos estudiantes de derecho, ¿verdad? Y pido disculpas si en algún momento fui un poco técnico. Pero creo que es importante poder disecar tranquilamente este tema, así que agradezco la oportunidad y le deseo a la gente una Semana Santa de reflexión y que nuestra vida mejore, una Pascua buena el día domingo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor.
Doctor Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista, ex senador de la Nación. Y nos quedamos en presencia de la abogada Selva Rodríguez, ella es la representante legal del oficial Florentín,
que
en este momento está imputado, Gustavo Florentín, imputado junto con un comisario. Ayer ya se imputó al comisario también otro oficial, pero lo que está mencionando e insiste también la doctora es en que faltan un montón de imputaciones, claro, en realidad, sí, de gente que estuvo ahí. Sí. ¿Quería usted responderle también a lo que planteó en el bloque anterior el doctor Estigarribia?
Sí, como siempre dije y todos sabemos, la policía es una cadena de mando. Y hay que tener en cuenta acá, ¿quién es el que quiere la reelección? ¿A quién no le gustó esa manifestación? ¿Y por qué tuvo que salir la Policía Nacional? Mi cliente no puede ser, no va a ser primavera él siendo una simple mariposa. ¿Y el resto?
Tal cual.
¿El resto de las personas?
¿Los autores, los responsables morales y políticos de esto?
Hay una, como jurídicamente, actores morales, intelectuales y materiales. Pero ellos siguen cada campantemente libre. El primer imputado es mi cliente. ¿Por qué? No sé. Es cierto, la más mínima sospecha, el más mínimo indicio, dice el Ministerio Público, que necesita para la imputación. Pero ellos tenían el más mínimo indicio en Báez. No en Gustavo Florentín. Sin embargo, Báez está libre. Es más, hay tantas mentiras donde el comisario Isasi dijo en un medio de prensa que el manuscrito que hizo mi cliente no lo hizo él, que lo hice yo. Le digo al comisario Isasi que cuando quiera ofrezco para pericia caligráfica y no tiene que decir cosa que no es. Mami, porque hay que tener en cuenta que independientemente dentro de este proceso, en esta causa, todas cosas que se puedan decir se tiene que demostrar. Y yo tengo elementos suficientes para demostrar lo que digo y sostener lo que digo. Pero no, tampoco voy a permitir que ellos continúen mintiendo. Eso ya es grave. Que Melgarejo haya dicho que él se escapó. Sin embargo, hay evidencias que echan por debajo su mentira. Y Sassi dice que el manuscrito que hizo mi cliente lo hice yo. Mentira, yo puedo demostrar con pericia caligráfica. El comisario Rivas hizo un mal procedimiento, yo tengo acá el acta. Remitieron a la fiscalía sin estar lacrado. Recibieron sin estar lacrado. Ahí la cadena de custodia se violó, no sé, abismalmente.
Sí, un montón de irregularidades a lo largo del proceso. Y en ese escrito que está mencionando su cliente, lo que hizo fue un relato de los hechos. Eso fue lo que
un relato que de los decía, hechos a partir de las 16 horas. Incluso hay audio donde él vuelve a relatar todo. Una persona que miente no va a ser tan coherente y tan específico, tan puntilloso, con lujo de detalles de lo que aconteció. La mentira tiene patas cortas. Y el mitómano se cree su misma mentira, pero después cae. Y acá dentro de la Policía Nacional se mintió desde días antes del viernes contra mi cliente. Y que diga que no hay actas donde se registran las municiones y el arma de ese día. Y los otros, sin embargo, hasta el 29 hay. Sí, yo quiero aclarar eso. Sí es cierto que el suboficial Aguilar no le entrega ese día a mi cliente la indumentaria y municiones porque él está en el Congreso, pero el que le entrega es su oficial Ojeda. Pero el que recibe ya una vez terminada el procedimiento, sí es Aguilera. Y él sabe que mi cliente le entregó 4 proyectiles de goma sin percutir, más el arma de calibre 12 y las demás indumentarias.
Doctora, en un momento dado se había dicho que se había manejado la hipótesis de que él fue, su cliente fue el quien disparó, pero que él no sabía que su arma tenía balín de acero.
Justamente eso es una hipótesis y es una farsa.
¿Quién dijo? ¿Quién difundió eso?
En un medio radial fue. Creo que fue en, no sé si Telefuturo, creo que fue. Que Da Costa dijo eso, creo. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien, no quiero dar nombres.
Se difundió en un medio.
Se difundió en un medio. Donde supuestamente dice que mi cliente se declaró confeso. Jurídicamente lo no existe. En la declaración confesa. Porque nadie puede declarar en su contra. Punto uno. Y por más que uno diga, tampoco es no se puede usar, no es relevante dentro de un proceso. Pero mi cliente jamás dijo que él disparó. Sí dijo que él recibió balines de goma, pero que posteriormente había otro tipo de municiones, él no sabía. Porque él recibe balines de goma de la comandancia, del armero, ahí que le entregó el suboficial Ojeda, uh-huh. Porque Aguilar estaba en el Congreso, y posteriormente ellos, todos los escopeteros, reciben municiones de Isasi, que él se fue en un Isuzu D-Man color negro encarpado a entregar las municiones. Hay que preguntarle a Isasi eso.
Eso no se llegó a ver también en el circuito
está
cerrado.
Está todo.
Tiene que estar, ¿verdad?
Está todo. Isasi sabe. Y él incluso ya... Sí, acepta que sí. ¿Verdad? Pero no... No, las mentiras que ellos crean es... Crean un agravios irreparables. No solamente a mi cliente, sino a la sociedad. A la familia de Rodrigo Quintana. Es lamentable. Están queriendo burlar la inteligencia de las personas. Están queriendo ellos poner un chivo expiatorio para conseguir un fin inconstitucional.
¿Y su cliente habló algo de esta supuesta orden también que habría dado José Ortiz a los jefes de la policía?
No, ellos se ciñen netamente a lo policial, a las órdenes.
Quien a él directamente le dio la orden, que sí, fue su superior.
Sí, el tema de José, mi cliente no sabe ni quién es. ¿Verdad? Lo mismo, yo por ejemplo no puedo ahondar en ese tema en vista de que esos ya son temas totalmente independientes, ¿verdad? Yo como defensa me aboco a lo que es la defensa de mi cliente.
Claro, ¿quién a tu cliente le dio la orden?
Claro.
¿Quién
es el superior jerárquico que le dio? O sea, yo sé quién es el superior jerárquico que le dio la orden a mi cliente para que salga a la comandancia y se vaya al Congreso el comisario Melgarejo.
Claro, ahí partimos, él sí. No tenía que haber salido nunca.
No tenía que haber salido. Yo sé que el comisario Amado Cantero es el que dio la orden de avanzar al PLRA y esa orden transmite el oficial primero Amarilla. Eso yo sé. Pero ¿quién dio la orden? Desde el vamos, es lo que tienen que ellos decir. Porque ahora salen con la historia de que supuestamente el audio fue posterior. Obvio que fue posterior y fue algo montado.
40 minutos después ocurrido, se grabó ese audio.
O sea,
¿qué
quiere decir entonces? Que ellos ni siquiera tienen conocimiento de lo que está pasando, de los procedimientos de su subalterno. Ya hay una persona fallecida y ellos 40 minutos después están diciendo no ingrese. Y no hay un interlocutor del otro lado que diga, ordene mi comisario, principal, general, fulano, tal. Y que el otro imparta la orden y el otro le diga, QSL, QAP. QSL bien copiado, QAP, estoy en atención. Es una farsa total.
Como desde el principio de la historia luego.
Como el video que estaba el comandante al lado del viceministro. Diciendo que mi cliente se está yendo solo, se está escapando. Y había un comisario frente a él de civil, de uniforme fino. 2 personas.
El video que presentaron, sí, en aquella conferencia de prensa, que en realidad no era que salía, sino que estaba entrando.
Él entró,
sí,
3 veces ahí.
Exactamente.
3 veces. ¿Y cómo puede ser que ellos no vean eso? No sé, tiene un poder. Aparte, ahora ya mi cliente es un super policía Y ya es, también tiene el don de desaparecer y hacerse invisible.
Invisible. Solo los inteligentes lo pueden ver.
No sé.
Qué terrible, qué terrible.
Es una farsa total.
Él se encuentra... ¿Dónde está él detenido?
En la agrupación.
Continúa en la agrupación.
Sí, continúa en la agrupación. Pero como digo, yo no sé qué es lo que espera más el Ministerio Público para imputar a los demás jefes jerárquicos.
¿Qué es lo que específicamente tiene que pedir en este momento el Ministerio Público para que se demuestre todo esto que usted me está comentando? ¿Cruce de llamadas? ¿Circuito cerrado? ¿Qué pruebas específicas?
El cruce tiene que hacer solicitar la incautación de todos los teléfonos móviles de los jefes. Uh-huh. Solicitar cruce de llamadas, hacer la ubicación, mensajes. También solicitar la placa madre de los walkie. Porque los walkie no quedan grabados en el aparato walkie. Hay una placa madre, vamos a decir.
¿Y no solicitó hasta ahora todavía la fiscal?
Todavía no.
Y mira que ya pasaron, hoy es el 12, esto fue el 1, madrugada del 1 de abril, sí, y un caso
gravísimo. Y tenemos tres imputados recién, y el resto, las mentiras de Isasi, la mentira de Riva, la mentira de Melgarejo, ¿eso cómo va a quedar? Van a ir a pasar toda la Semana Santa, ellos felices y contentos, y mi cliente ya pechugando todo por la responsabilidad de otro. Eso es algo inconcebible.
Tal cual. Hace rato mencionó que la propia legislación prevé también esto de sancionar al autor moral.
Sí.
No es lo mismo que el autor, directamente el propulsor político, porque en este caso de verdad sí amerita un juicio político a Horacio Carte, en mi opinión, porque así como en su momento se hizo el juicio a Lugo después de las muertes de los compatriotas en Curuguaty, en este caso es un caso también que amerita, porque más aún no fue un operativo de desalojo como fue en aquel caso, fue un operativo de un atropello a una propiedad privada, que es nada menos y nada más que la sede del partido opositor. Es decir, aquí debería alguien responsabilizarse políticamente. Pero a lo que voy es, ¿existe forma de penalizar esto al responsable moral o a los responsables morales?
Sí, claro que sí. Y independientemente, el juicio político no precisamente tiene que ser por la violación de la propiedad privada, como están diciendo, sino por la violación de la Constitución Nacional. Acá, nuestra Carta Magna fue violada. Las máximas normas fueron violadas. Posteriormente ya es violación así en efecto dominó nomás ya. Pero, ¿quién es la persona que quiere volver a presentarte para las reelecciones? ¿Quiénes son las personas que quieren ser reelectos? ¿Y quiénes son las personas que están avalando y apañando eso? Son 25 personas con nombre y apellido. Y son dos personas que quieren la enmienda. Y hoy por hoy, mi cliente está imputado por culpa de esas personas. Porque si ellos no violaban la Carta Magna, si ellos no violaban nuestra Constitución Nacional, esto no hubiese acontecido. Mi cliente hoy por hoy hubiese estado libre pasando una Semana Santa con sus familiares, y Rodrigo Quintana hubiese estado vivo también pasando una Semana Santa con sus familiares.
Así mismo.
Al señor presidente de la República yo le digo eso. ¿Por qué? Si en su momento, palabras textuales de él, dijo que no a la enmienda antes que se le elija. Y ahora, señor presidente, por favor, hágase responsable, y a sus escuaces de 25 también, de esta violación. La consecuencia de estos momentos, de este dolor y este sufrimiento para dos familias y para la ciudadanía entera, es culpa de ustedes, no de Gustavo Florentín. Gustavo Florentín es su oficial ayudante de casi 2 años dentro de la Policía Nacional.
Tal cual, tal cual. Y ahora, ni siquiera volviendo al tema de la inconstitucionalidad planteada a esta sesión de los senadores, justamente está mencionando usted los 25 responsables, nadie quiere tomar el caso. No hay juez que quiera tomar el caso.
Y es evidente. Dentro de este grupo de 25 personas hay abogados. Pero la inconstitucionalidad, donde expresamente está establecido de que no puede volver a presentarse como presidente. Los que ya están, no sé. No sé en qué se va a basar su inconstitucionalidad. Ellos son los inconstitucionales.
No, tal cual, definitivamente. Bien, doctora, son las 9 de la mañana con 29 minutos. Tenemos una temperatura de 22 grados. Hasta las 10 vamos nosotros con Enfoque 800 aquí en Radio La Unión.
¿Estás lista a suministrar? En Tigo trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado. Como por ejemplo con Fátima.